Bueno, pues continuamos. Pues la empresa es un agente económico cuya función es elaborar y o transformar los bienes y servicios de modo que sean aptos para el consumo, para su uso como bienes de inversión, por lo que se necesitan factores productivos de forma directa o indirecta. Factores productivos que, recordamos, están en manos de las economías domésticas. Sus fines fundamentales son el beneficio. No solo el beneficio, también el de aumentar el valor, etcétera, pero también otros, como por ejemplo lograr poder en el mercado, o pueden ser otros, como mantener el trabajo de sus cooperativistas o de sus propietarios. Los puede haber de muy diversos tipos en función del tipo de empresas, ¿no? El beneficio se usa para, en primer lugar, pues acometer nuevas inversiones que sean necesarias para garantizar la competitividad a largo plazo de la empresa, a la vez que se use para remunerar a los propietarios del capital, ¿vale? Bueno, dentro, como su epígrafe de las empresas, vamos a ver de forma muy limitada los tipos de empresas. El primer tipo de empresas son las empresas de propiedad individual. Por poneros un ejemplo, son las que veis en las tiendas de la esquina. Es lo que llamamos también una organización simple. En este caso, pues la personalidad jurídica de la empresa se confunde con la personalidad física del individuo. El capital es propiedad del empresario. Por lo tanto, el empresario va a responder de forma ilimitada con su propio patrimonio personal, su piso, su coche, sus propiedades, etcétera, de las deudas de la empresa si éstas existieran. Este tipo de empresas solo es factible para empresas en general de pequeño tamaño. Y se regulan por el Código Civil, por el derecho civil. Frente a ellas tenemos las sociedades mercantiles, que se regulan por el derecho mercantil. Y dentro de esas sociedades tenemos en primer lugar la sociedad colectiva. La sociedad colectiva está formada por un grupo reducido de propietarios, que son los socios, que responden ante terceros de las deudas contraídas por la sociedad con todos sus bienes, de forma solidaria, que quiere decir que si son tres socios, por ejemplo, tendrían que responder cada uno con un tercio, pero si uno de los socios no es solvente, pagaría otro de los socios que podría ir contra él con todos sus bienes. Es propio de empresas familiares y pequeñas, pero también de aquellos tipos de empresas donde la reputación es uno de los activos más valiosos. Por ejemplo, un despacho de abogados, ¿eh? Empresas donde no hay que realizar en bienes hard, en edificios, en maquinaria, etcétera, grandes inversiones, pero sin embargo la reputación es algo muy, muy importante para el desarrollo de la empresa. Luego están las sociedades en comandita. En las sociedades en comandita hay dos tipos de propietarios: los socios colectivos, que son similares a los socios de la sociedad colectiva, y los comanditarios, que responden de las deudas de la empresa solo de forma limitada con las aportaciones que han realizado previamente a la empresa. En este caso, los que forman parte de la dirección serán los socios colectivos y no los socios comanditarios. Las empresas se llaman empresas en comandita por acciones. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. En ella los socios son responsables de terceros solo por la parte que han invertido en la empresa, que se llaman sus participaciones, o que se divide partes iguales llamadas participaciones. Frente a ellos está la sociedad anónima. En realidad, la sociedad anónima y la sociedad limitada son muy similares. La diferencia fundamental es que las sociedades limitadas se pueden constituir con capitales muy pequeños, mientras que la sociedad limitada necesita una aportación inicial grande. La sociedad anónima tiene su capital dividido en acciones o partes alícuotas, ¿vale? Del capital. Que pueden negociarse, aunque en la mayoría de los casos no se hace en la bolsa de valores. Solo hay que pensar que en España, en la bolsa de valores, pues digamos que se negocian títulos de 33 empresas, inicialmente eran 35, pero que en realidad hay muchas más sociedades anónimas, ¿vale? Bueno, las acciones dan lugar a una serie de derechos. En primer lugar, dan derechos a aportan derechos económicos, es decir, el derecho a participar en las ganancias sociales en forma de dividendos. ¿Qué es eso de los dividendos? Bueno, pues todos los años, pues en el mes de marzo, abril, pues las empresas convocan una junta, las sociedades anónimas, pues convocan una junta ordinaria. Y ahí todos los accionistas tienen derecho a acudir, pero con diferente grado de implicación, ¿no? O con diferente poder. Su poder va a depender del número de acciones con que cuenten, ¿no? Y además, el socio tiene otro derecho económico, que es obtener el patrimonio resultante de la liquidación de sus acciones. Y también a la suscripción preferente en emisión de nuevas acciones, obligaciones compatibles, etcétera, convertibles, etcétera. Pero a la vez, los accionistas de una sociedad anónima tienen también derechos políticos. En primer lugar, asistir a las juntas generales de las que os hablé antes, a impugnar los derechos sociales y derecho a la información. Los órganos de gobierno donde se ejercen estos derechos políticos son la Junta General, como os he dicho, y además el Consejo de Administración. La Junta General lo que hace es reunir a todos los accionistas con carácter ordinario una vez al año en primavera y con carácter extraordinario pues siempre que haya una decisión importante que o bien la ley obliga a que se dirima en una junta de accionistas o que se considere tan importante que los directivos y los propietarios de mayor tamaño desean que sean todos los socios quienes participen. Otra forma de organizar las empresas es a través de cooperativas. Aunque hay muchas clasificaciones de las cooperativas, la siguiente igual es de las más utilizadas. Hay cooperativas de trabajadores que las gestionan y comparten beneficios. Son los mismos cooperativistas que las gestionan y comparten beneficios, son a su vez los trabajadores. De productores, que esto se produce pues cuando, por ejemplo, pues muchos agricultores de una zona pues deciden comprar maquinaria agrícola de forma conjunta y utilizarla todos conjuntamente para aprovechar las economías de escala y luego por otra parte deciden que los productos que obtienen que los van a vender de forma conjunta para tener un gran volumen y con eso tener un poder de negociación, ¿vale? Luego hay cooperativas de consumidores cuyo fin es obtener unos bienes o unos servicios en mejores condiciones de compra y descuentos para sus miembros. Pues hay desde cooperativas de padres que crean centros de enseñanza, cooperativas de vivienda, etc. La sociedad anónima es más habitual en la mediana, en la empresa grande y mediana, menos en la empresa pequeña. Permite captar recursos y separa la propiedad y el control, ¿vale? Bueno, unido a las empresas, pues, y sobre todo a las sociedades anónimas, va unido el tema de la financiación. La financiación es la forma que tienen las empresas de poder acometer sus inversiones. Esa financiación puede obtenerse de dos formas, a través de recursos propios, ya sea aquellos que aportan los propietarios, bueno, cuando se crea la empresa, pero también cuando se amplía capital, o la parte de los beneficios que no se reparten y que por lo tanto la empresa guarda, digamos, para futuras inversiones. A eso se le llama autofinanciación, a esta última. Luego tenemos recursos ajenos, que pueden ser de muy diversos tipos. Pedir préstamos a un banco, emitir obligaciones, pedir un crédito mediante letras, no sé, a través de una línea de crédito, etcétera. Bueno, con los recursos ajenos, o los recursos ajenos llevan asociado un descuento que viene dado por un tipo de descuento. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo una letra en donde una persona que me debe dinero se compromete a pagarme en no sé qué fecha futura una cantidad, yo puedo ir al banco a descontar la letra. Pero el banco no me va a pagar el importe entero, sino que me va a pagar ese importe entero menos una parte, que es el descuento. Bueno, pues el tanto por cien que significa ese descuento es el tipo de descuento. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Bueno, también para hablar de empresa hay que hablar de contabilidad. La contabilidad es una fuente de información que sirve al empresario para la toma de decisiones, así como accionistas o propietarios o a cualquier otro grupo de presión. Tres documentos básicos sirven para interpretar la contabilidad. En primer lugar, el balance. El balance es un documento contable que agrupa los diferentes elementos patrimoniales y descubre o muestra la situación patrimonial de la empresa. Sigue el principio de partida doble. Se estructuran dos partes. En una parte se fija el origen de los recursos y en la otra parte las formas en que se ha financiado, ¿vale? Bueno, perdón, en qué, la forma en que se han invertido, nos muestra en qué se usa. Sean respectivamente el pasivo y el activo. Tenemos también la cuenta de resultados, que en España su legislación la recoge con el nombre de cuenta de explotación. Indica en una fecha determinada cuál ha sido el beneficio o pérdida generado en la empresa durante ese periodo. Los ingresos van a procedir de la venta de bienes y servicios, también de los gastos o costes de capital o costes financieros, del consumo de materias primas, etc. Y luego la memoria. La memoria lo que hace es explicarnos las características de las cuentas usadas y de las cuentas de resultados. ¿Vale? Pues bien, estas cuentas se van a presentar en la Asamblea General a los socios o a los accionistas o en la Junta General, depende del nombre del órgano, del tipo de empresa de la que estemos hablando. Además, tiene que haber unos auditores o expertos externos que verifiquen su bondad, así como anomalías o irregularidades que pudieran encontrar. Bueno, pues con esto pasamos al tercero de los elementos que componen el sector público, que son la Administración Central, el Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos dependientes del Estado, como por ejemplo el CSIC, vamos a poner, y las administraciones territoriales, que son la Administración Autonómica, la Administración Local y otros organismos dependientes de las administraciones anteriores. Pero al lado de todas esas administraciones hay las empresas públicas. Lo que solemos llamar en tono un poco jocoso en España, la administración paralela. Son aquellas empresas que digamos que no realizan las actividades propias de un funcionariado, pero aquellas cuya propiedad o control dependen de las administraciones. ¿Vale? Bueno. El sector público tiene como función promover el bienestar general de los ciudadanos, aumentar su nivel de vida, impulsar la creación de empleo, fomentar el desarrollo económico y facilitar la distribución de la renta. Además, facilita bienes y servicios que ofrecen las empresas privadas. Por ejemplo, justicia o algunos que requieren condiciones especiales que no podrían estar en manos del sector privado porque no sería rentable, no serían unas condiciones de su contratación, como las carreteras o las grandes infraestructuras. Bueno, ¿cuáles son las funciones de este sector público? En primer lugar, una función fiscal o de la recaudación de impuestos. En segundo lugar, una función reguladora, es decir, de creación de leyes, que nos diga con cuánto dinero podemos salir del país, cómo tenemos que declarar nuestros bienes, etc. Por otro lado, es un proveedor de servicios, de bienes y servicios, defensa, educación, sanidad, etc. Tiene una función redistributiva. Por ejemplo, cuando se cobran impuestos que no son proporcionales, sino que son impuestos progresivos, pero a la vez se dan subsidios, pues por ejemplo, a la gente que está en el paro. Y una función estabilizadora, de tal manera que intenta mover los agregados, intentando suavizar los ciclos económicos. Vosotros me diréis, en esta última crisis eso no pasó, pero es que esta última crisis era una crisis de la deuda. Y como los países estaban muy endeudados, vamos que mover, esto sería así en teoría, una idea keynesiana, pero no parte de unos niveles de endeudamiento tan altos como los que teníamos y además como los que se preveía en cuestiones que no eran inversión. Bueno, las funciones del sector público históricamente se han ido ampliando, primero debido a la crisis económica de 1929, que pilló al sector público con un nivel de intervención muy bajo, a la complejidad de la economía, cada vez más, a la conciencia social que hay sobre la función redistributiva y a su papel como responsable de la estabilización. Bueno. Del sector público se derivan los presupuestos públicos, que tienen una primera parte que son los ingresos públicos, que pueden ser de carácter fiscal, impuestos y cotizaciones a la seguridad social, intereses que se pueden cobrar por préstamos que se han dado, se pueden cobrar por deudas que por ejemplo la gente tenga con el fisco, etcétera, pero también los que cobramos cuando emitimos deuda de forma negativa, ¿no? Con intereses negativos. Y están las transferencias recibidas y otros, como por ejemplo la lotería. Bueno, sabéis que la lotería parte viene dado porque no se reparte todo el dinero que se recauda en premios, y eso es lo que está aquí en transferencias, pero también la lotería porque se pagan ciertos impuestos, eso se quedaría en los ingresos públicos fiscales. Pues bien, los impuestos son cargas o tributos que recaen sobre las personas, también sobre las empresas, para poder afrontar el gasto público. A quienes pagan esos impuestos se les llama contribuyentes. Pueden ser directos, si gravan al contribuyente, sea persona física o jurídica, o indirectos, eso es por ejemplo el IRPF, el impuesto de sociedades, o indirectos, si gravan el gasto realizado, como por ejemplo el IVA. Bueno, también tenéis que ver que de estos impuestos hay unos sobre la renta, como el IRPF y sociedades, y otros sobre el capital, como sucesiones y donaciones y patrimonio, ¿vale? Bueno, los impuestos varían según el tipo de gravamen. Por ejemplo, los hay progresivos. De tal manera que el porcentaje, el tipo de gravamen, la cantidad de dinero que pagamos por cada euro es mayor en función de que nuestra renta crezca. Obviamente, quien gana más va a pagar más, pero no un mayor no necesariamente un mayor porcentaje. Para que pague un mayor porcentaje, el impuesto tiene que ser progresivo. Hay otros que son proporcionales, como por ejemplo el de la lotería. Cuando ganas más de no sé cuántos euros, pues tienes que pagar un 20% al erario público, el 20%. Y hay otros que son regresivos, es decir, cuando te establecen un impuesto y te dice, bueno, pues el impuesto por hacer esto es de tanto dinero, ¿vale? Pero si tú ganas más, pues entonces pagas menos. Eso sería un impuesto regresivo, pagar menos porcentaje a medida que la renta sea superior. Frente a los ingresos públicos tenemos los gastos públicos. En primer lugar, incluyen transferencias y subvenciones, como por ejemplo prestaciones sociales o subvenciones a empresas. También gastos en bienes y servicios, por ejemplo el consumo, pago a funcionarios, entre los que se incluyen médicos, maestros, etcétera, e inversión. Y también intereses pagados por la deuda pública. Bueno, la deuda pública son los bonos del Tesoro, obligaciones del Tesoro, del Estado, etc. Hay que recordar que el diferencial entre el tipo de interés que nosotros pagamos por nuestra deuda y el que paga Alemania en Europa es lo que denominamos prima de riesgo, ¿vale? Bueno, aunque llevamos un poco mal de tiempo, vamos a acabar este tema que era realmente largo, a ver cuándo vamos adelantando un poco más, y es el del sector exterior. Tenemos las familias, las empresas y el sector público de otros países. El sector exterior está adquiriendo cada vez más importancia, en primer lugar como consecuencia de la globalización económica, pero en el caso de Europa también como consecuencia de la integración económica, que ha favorecido pues el trasvase de bienes, de personas y de capitales en la Unión Europea. Bueno, con esto acabamos este segundo capítulo. Acabamos también nuestro tiempo y vamos a ver si por lo menos el próximo día, que el tema 3 es realmente corto, pues avanzamos y damos por lo menos la mitad del tema 4, ¿vale? Muy bien, ahora, muchas gracias. ¿Algo que decir? ¿Alguno de vosotros? ¿Alguna duda? ¿Nada? Vale, pues nos vemos el próximo lunes 29 de febrero, ¿de acuerdo? Bueno, voy a colgar estas dos partes que las colgué en dos tandas. Voy a colgarlas en la web, ¿vale? Hasta luego.